Bien, esta tarde haciendo un comentario sobre Pascual Calagüí, sobre esa nota de prensa que salía, y al mismo tiempo también, ya es la segunda vez que lo hago, me gustaría hablar con él directamente un poquito. Muy buenas tardes, Pascual Calagüí.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, un poquito afónico. Eso dicen siempre los cantantes y los locutores para que no se note que tiene la voz mal.
Que les ha dado la gripe.
Sí. Dime.
Bueno, entonces de ese mal también me debería de quejar yo porque me ha dado bastante fuerte, o sea, el Día de Reyes concretamente me cogió y me dejó en cama. Imagínese,
Bueno,
qué regalo.
si ronqueas, está justificada.
No fumo, o sea que tengo algo de ventaja.
Vale.
Bien, vamos a hablar un poquito sobre usted y saber algo. Para mí, por ejemplo, que no sé mucho sobre usted, ¿en qué año comenzó en el mundo de las ondas?
Pues mira, tú me has hablado que dice que salió la noticia del año 67, pues yo ya llevaba 3 años en televisión y 17 en radio.
Tiene usted un cantante
No,
de
17,
fondo, ¿eh?
exacto. Yo empecé en el año 50 en Radio Las Palmas.
En el año 50.
Sí.
O sea que
Que
come.
tengo unos cuantos, ¿no?
Sí, es que estaba calculando, no quería decirle mayor, pero tiene unos cuantos, ¿eh? Bien llevados probablemente. Le decía que tiene un cantante de fondo porque soy un pajarito ahí
Sí,
cantando
sí,
muy
sí.
alegre, ¿eh?
Es una preocupación, pero no quiero ni espantarlo.
No, no,
Son un par
deje.
de pajaritos que son la monda.
Déjelo porque están felices y hay que continuar con ello. Que en Radio Las Palmas también he pasado por ahí yo. O sea que muchos años más tarde, pero sí. Comenzó sobre esos años.
Sí,
¿Qué
¿tú sabes dónde
recuerdo?
estaba Radio Las Palmas entonces?
Estaba en Vegueta, ¿no?
En la calle Triana.
En la calle Triana.
Cuando yo empecé. Después pasó a Rafael
Cabrera.
Cabrera. Y después, ¿dónde estaba Radio Semanal?
Sí, porque estuvo en Vegueta en un comienzo.
Al principio, muy, muy, muy al principio. Yo eso lo recuerdo porque, vamos, la primera locutora que tuvo eso, que la conocí yo, que era Margarita Valerón. Bueno, no sé si habrá muerto o qué, pero que hace muchísimos años, ya te digo, el año 50.
Yo leí un poquito la historia de Juan Alberto Monzón y
Sí,
claro,
él
entonces
estaba de jefe de programas.
hablaba de Vegueta, de los comienzos en Vegueta. Entonces, usted comenzaba por esas fechas y ¿qué hacía allí? ¿Qué tipo de programas hacía?
No, 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 yo empecé enseguida, bueno, antes de deporte, que es cuando entré allí, yo mandaba unas novelitas para que la interpretara un cuadro de actores que tenían. O sea que era un autor de novelas muy cortitas, ¿no?
Sí.
Era la época de las novelas de Pedro Pablo Ayuso y
Radiadas,
todo
sí.
aquello, hace muchísimos años.
Sí, las radiadas.
Y exacto, y
Yo soy de
entonces
la
pues
época de
ahí,
Simplemente María ya.
sí, de María José María Yasso. Este vino cuando yo salí de Radio Las Palmas a sustituirme porque me pasé a Radio Atlántico. Él vino en el año 53. Fíjate qué historia.
Y surgió en esa época la de ser locutor. ¿Cómo surgió?
Surgió porque yo escribía aparte de las novelitas esas, ahí había un peninsular, una cosa se me ha ido el nombre ahora de la cabeza, que estaba con Juan Alberto Monzón. Yo mandaba estas cositas, iba por allí, mandaba las novelitas, pero al mismo tiempo escribía en unos semanarios que había, que eran Palestra y Canarias Deportiva, de aquí, de Gran Canaria. Colaboraba ahí y tal. Entonces me asociaron, hombre, este tío llega, tal, habla, parece que es una persona seria. Y bueno, escribe de fútbol y de otros deportes en los semanarios. Va, oye, te hacemos una prueba. Me hicieron una prueba de voz y al parecer les cayó bien. Y entonces me dijeron, venga, empezar. Y en el mes de septiembre de ese año empecé. Y hasta la fecha no he parado de pasar por emisoras.
¿Cuánto tiempo estuvo en Radio Las Palmas?
Fueron 53 a las 3, 3 años, 3 años y pico. Y en
Casi.
Radio Atlántico estuve hasta el 68.
Usted estuvo 3 y yo estuve 2, 2 y medio, casi 3 también. ¿Por cuántas emisoras ha pasado? Me habla de Radio Atlántico.
Sí, he pasado por varias. Radio Popular, Radio Canarias. Colaboré en... si me acuerdo. Pero prácticamente en todas, ¿eh? Todas han ido saliendo. Radio Nacional de España, por supuesto, está muchísimos años. Antes de existir en Canarias Radio Nacional de España, yo era la conexión de las islas con Radio Nacional.
Qué interesante.
Sí. Sobre todo, interesante por los problemas que suponía. Es que entonces no había teléfono directo.
Sí, era otra época.
Tú tenías que pedirlo por telefónica y te decían, no, a tal hora, y te lo pedías para tal día, pues era imposible, ¿no? Hasta que se puso una línea, una LD se llamaba, línea directa, que yo tenía un manubrio, era un teléfono, le daba vueltas como aquel que da una manivela, y ese teléfono de larga distancia sonaba en un lugar determinado, que era Radio Nacional de España. Un técnico grababa, bam, 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 le daba el rollo, lo grababa y después salía, grababa en cinta en los programas que ellos querían ponerlo. Eran generalmente noticias curiosas o sucesos o algo importante.
¿Tiene usted grabaciones de ese tipo, supongo?
No. El que parece tener es un amigo mío, que era control entonces, pero también de años más adelante. Se llama Juan Acosta, es un curioso de estas cosas, y a veces pues me ha hecho llorar, porque ha sacado cosas necrológicas que había emitido yo en la radio, con mucha emoción y tal, y claro, la emoción, el tiempo, el personaje del que trataba y tal, pues me llegaba a emocionar, y cónchale, y tiene una, la despedida mía de Radio Atlántico en el año 68, me emocionó mucho porque había estado muchos años allí, ¿no? Había estado 14 o 15 años en Radio Atlántico seguidito, de locutor deportivo, de jefe de personal, de secretario de la emisora, era de todo.
Se le coge cariño al lugar donde se trabaja y a los compañeros.
Fíjate tú que Radio Atlántico estaba entonces en la calle Buenos Aires, una casa medio derruida, ya la han tirado, que es la trasera del Cabildo Insular.
Ah, sí.
Ahora es solo aparcamiento. Pues ahí estaba la emisora esta, que era la casa sindical, porque Radio Atlántico era de sindicatos, de sindicato vertical. Y por eso estaba ligada, en cierto modo, a Radio Nacional de España. Y por eso, al pasar yo a Radio Atlántico, me captaron ellos para Radio Nacional.
La época en la que usted comenzó, todo era más difícil. Era la época de las bobinas, empates, vinilos, lámparas. Hoy el ordenador facilita todo ello.
Nada, no te lo puedes imaginar.
Ya ves,
porque
casi
entonces, que... no, es que hasta la propia televisión, yo recuerdo cuando sabía, yo empecé en televisión en el año 64. Cuando empezó la televisión aquí, empecé yo con ella. Y entonces yo salía a hacer una entrevista y entonces tenía que venir un luminotécnico, uno que entendiera para grabar, porque se grababa aparte, el cámara, el mozo que arrastraba los aparatos. Y ahora sale uno con una maquinita, tiene sonido incorporado, hace las preguntas, toma las imágenes, le responde, lo recoge todo, llega, lo entrega y sale al aire, más o menos ligado. Pero entonces era un follón, porque cuando llegabas a la emisora, digo, a televisión, empezaban a rodar las cosas para grabar, ligarlas, cortar, un diablo.
Era difícil.
Aplicarle música y todas las...
¿Y usted llegó a ser técnico entre tantas cosas que fue?
¿Qué va? No tenía tiempo.
No tenía tiempo.
Yo iba hacia el trabajo y bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, en televisión había 4 o 5 cámaras Foylander, eso que llaman, que son alquilados, porque no había suficiente personal ni teníamos material. Y entonces estaba, pues recuerdo, varios, bueno, no me acuerdo tampoco los nombres, a pesar de que después empiezo a hablar y lo recuerdo enseguida, porque yo tengo muchos años, soy un vejestorio, y entonces me iban a coger unas secuencias, apenas segundos, minutos, para formar un programa. Por eso venía la cinta, venían los montadores, empezaban a cortar, a pegar con la cinta, porque era cine.
Sí.
Cine además en blanco y negro.
Qué época, es verdad.
y en negativo muchas veces tenía que ver yo las pruebas para poder dar voz después. Yo las visionaba en negativo. Ya sabes que el que tenía pelos había la cabeza blanca y el que era calvo era negro. Tenía que interpretar quién era la autoridad, porque no era solo de deportes. En televisión yo fui locutor de mesa de los Telecanarias, los primeros antiquísimos que hubo, ¿no? Estaban las noticias, de aquí se daban las noticias de Tenerife y de Las Palmas, porque en Tenerife no había centro de emisión. Lo mandaban aquí y aquí lo montábamos y salía a la calle. Unas noticias que venían primero por escrito, las leíamos, las sumábamos, tantas de Tenerife, tantas de Las Palmas, porque era un follón en aquel inicio. Una letra más que saliera de Tenerife en Las Palmas, protestaban en Las Palmas, y a la inversa. Lo que enaltecía en un sitio, pues tenía que buscar el enaltecimiento en otro también. Era un auténtico problema de tipo social, político y todo.
¿Sigue usted haciendo radio o televisión?
¿Él?
¿Sigue usted haciendo radio o televisión?
No, alguna, pues mira, de las dos cosas, alguna vez, pero nunca... Nunca de forma habitual, sino circunstancial. Oye, tal, vente, porque hay que... La voz de tal cosa antigua. O en radio, oye, pues mira, para que aplique unos comentarios. O sea, que es una cosa intermitente, pero no fija, gracias a Dios. Yo rehuyo ya de... Estuve 50 años.
Terminó
56
cansado.
Años en la información. Y sujeto a horarios y a obligaciones y tal. Y gracias a Dios me las... corté y ahora hago lo que quiero, cuando quiero, si quiero, y me lo piden.
¿Qué le gustó más o le gusta, la radio o la televisión?
La radio es inmensa.
La radio.
La radio es fabulosa. La más atractiva es indudablemente la televisión, porque te da la imagen, el carácter del tío, la sonrisa, la mirada, pero la palabra que no requiere más que oír, hace imaginar al que escucha.
Sí.
El que habla tiene que tener imaginación, tiene que tener llegada al corazón de la gente, asustar.
Ser
si
un
puede.
Poco actor.
¿Eh?
Ser un poco actor.
En cierto modo sí, porque hay veces que hay que darle a una entonación a la voz que tú ni sientes ni nada, aunque se nota cuando lo sientes. Cuando es real, también llega con mucha más fuerza al que escucha, es natural. Otro ficticio.
Algunas veces nos vemos llorando y haciendo, sí. digamos, el programa como si no sucediera nada, ¿no?
Exactamente.
Aunque...
Pasa como con los payasos, ¿no?
Sí, el dolor va por dentro, pero sí, hay que continuar.
Sí. Los payasos que tienen un hijo muerto y está haciendo la payasada para hacer reír a los demás y a su vez pensando dolorosamente con el hijo o la mujer o el familiar que se ha muerto o está enfermo. Pero tiene que pintarse la cara y salir y dar la cara allí y sonreír y hacer patujadas.
La suerte es que cuando llevamos la profesión dentro, el hecho de ponernos auriculares y que suene la sintonía nos ayuda muchísimo, ya casi que el problema se queda un poco dormido.
No, a veces. Pues no, tú no puedes trasladar a los demás.
A veces.
En fin, es un... Mira, que estamos llevando una conversación. Esto no es una entrevista.
Esto la verdad que no.
Como si estuviéramos ligando, ¿no?
Don Pascual Calawi, está usted comentando su trayectoria en radio por las diferentes emisoras, por la televisión, ese mundo que no conocí porque, claro, son años pasados. Ahora todo es tan fácil con el ordenador y con el lector de CD. En aquella época se saltaba un disco y empezaba a sonar y sonar porque estaba rayado, me imagino el problemón que daba. Entonces, claro, ese mundo es interesante escucharlo ahora, pero en aquellos momentos vivirlo no. Cuenta usted muchísimas cosas y nos dice que es muy mayor. Es una pregunta quizás un poco embarazosa, pero ¿es muy mayor?
Sí, yo tengo 84 años ya.
¿84 años? Uh-huh. Pues parece usted más joven.
Gracias.
Esa voz parece
eso
que
no me has visto, ¿eh?
La voz no ha envejecido, ¿eh?
No, la voz estoy enronquecido hoy. Está es el momento en que la digestión ya está tal y hay esos ácidos y tal y yo me noto que tengo un cortillo de voz ahí que no es así. Es mejor que la que estoy dando.
Le cogí en un mal momento, quizás.
No, cualquier momento es bueno, porque ¿para qué quiero yo? A mí no me va a contratar ya nadie. No, no pretendo que salga la voz juvenil y tal. Lo que me importa es que lo que diga tenga un sentido y sea verdad.
Y tiene usted recuerdos, me imagino, muy bonitos en radio.
Muchos, muchos.
Tiene anécdotas vividas, preciosas, quizás.
También, pero lo malo de eso, de la radio, siempre fíjate tú que pienso a veces, un día me voy a memorizar con detalle las anécdotas para cuando me pregunten poder decir cosas, y cuando llega este momento como es ahora que tú digas, ¿qué anécdotas? Pues sí.
Bueno, se suele decir...
No me afluyen.
Se suele decir que entre muchas de las cosas que hacemos en la vida, una de ellas debe de ser escribir un libro. ¿Ha escrito usted algún libro?
Yo acabo de escribir uno ahora.
¿Sí?
Que ha salido, salió en el mes de octubre.
¿Y el título?
El título es Héroes para un homenaje, Unión Deportiva Las Palmas.
Interesante.
Dice, corto paseo por la larga historia amarilla. Y he sacado de ahí nada más. Pues mira tú, que ¿por dónde has ido tú a parar al libro? Y ahí no fue el inicio, ¿eh? La gente va a creer que está... No quiero ni darle publicidad, porque bueno, se hicieron... Es una cosa de para curioso nada más. Se han hecho 1000 ejemplares. Y hay, pues, del orden de 5 o 10 mil solicitudes. Esto fue un... Lo ha dicho a todos ya, fue una especie de una muestra de amor a un club y a una época.
¿Es el único libro que ha escrito?
Sí. Porque para mí, yo creo, cuando me preguntan, digo, no, yo he escrito muchos libros que están escritos ahí, porque yo me hacía un comentario diario, con contenido, con mucha, que me costaba mucho hacerlo. Yo agrupo todo eso, y es toda una historia de una época de 50 años, medio siglo, todos los días dándole castaña y buscando la vivencia, la muerte, la alegría, tal. Esos son mis libros. Si yo me hubiera puesto a hacer eso, no hubiera mirado. Porque yo estaba en la radio, estaba en la prensa, estaba en la televisión, estaba en la marina. Era corresponsal de distintos sitios, del Barça. Y entonces no hubiera podido tener tiempo para escribir un libro.
¿Y tenía
no
tiempo?
Lo tuve nunca.
¿Tenía tiempo para usted y para la familia?
Pues eso es lo malo, que no había tiempo suficiente para el que yo hubiera querido para la familia. Lo había, pero siempre a la carrera, lo he hecho vida social. Yo por ahí, por fotos, me digo, oye, ¿cómo no estoy yo en los actos que se iba a todos los más importantes? Pero no salían las fotos, porque me cogía la nota, ¡pam! Y me iba corriendo porque tenía otros quehaceres. Y la gente se quedaba a la copichuela, a la conversación, al tal, que es donde se hacen fotografías y todo. Pues eso, yo estoy...
¿Usted hacía deporte?
Deporte, sí. Bueno, sí. Primero, los primeros años en televisión, no. En televisión hacía deportes y daba el telediario. Estuve varios años dando el telediario nacional y extranjero. Cuando no había un compañero que hacía el extranjero y el nacional. Era la época de Carlos Pablo, de Adriana Cantaba Piedra, que estuvo después en Madrid, que fue una mujer muy tal. María Rosa Mateo estuvo aquí de locutora.
Y usted era el que cantaba, digamos, el gol famoso, ¿no?
No, eso del gol, y toda la parafernalia de un gol, moderno. Antes se cantaba el gol con énfasis y tal, pero
no tanto.
Esa musiquilla monocorde, el gol, parece que este... Yo me acuerdo de los pavos de Navidad, cuando gol.
Yo estoy muy simpático. Don Pascual Calahuí.
Sí.
Muchísimas gracias por atender la llamada.
Candy, muchas gracias por haberte atrevido a hacerme la presentación del tiempo pasado.
Es que, claro, sin saber nada de eso, porque le hice una entrevista hace ya, pues, creo que en el año 96 o 97 aproximadamente, en la Unión de Radio Aficionados de Las Palmas. Claro, desde aquella época hasta ahora, no recuerdo sinceramente casi ni qué le pregunté. Creo que fue todo basado en el artículo del periódico, en el cual se hablaba un poco de que usted era el primer locutor de televisión, digamos, en Canarias. Hablando de hombres, porque si hablábamos de Rosa Jorge, que era, según decía la prensa, la primera locutora canaria, es lo que decían los periódicos por esa época.
Sí, como mujer, sí, era sí. O a ver...
Eso es lo que decía la,
sí, yo
la
recuerdo
periódico
que
en esa época. Entonces, claro, yo buscando ahí información antigua, pues encontré ese artículo hace ya años, le entrevisté y claro, sinceramente, ya no recuerdo ni qué preguntas le hice, porque usted sabe que pasa como ahora, que el improvisar hace todo.
Pues mira tú, que en esa época no pudiste haberme preguntado, por ejemplo, cosas que sucedieron después, porque esto era un... Aquí venían las cosas de un día para otro en televisión, por ejemplo. No había conexión directa. La primera conexión directa la hice yo.
¿La primera conexión directa la hizo usted?
Claro, en el 71.
¿En dónde?
Un partido de fútbol, Las Palmas Tenerife. Que no había el satélite. No, esto no había satélite, no había directo. Lo que recibíamos de Madrid venía con cintas. Y lo que mandábamos a Madrid iba en avión y allí mandaban. Pero conexión directa no había. Hasta que no se puse ni de radio tampoco.
Cuando llegó aquí la televisión...
Cuando llegó aquí la televisión, tuvieron que hacer unos estudios aquí y unos estudios en Tenerife de radio.
¿De radio?
Allá de radio y aquí de televisión. Y es cuando... Ah, y después de eso empezó a trabajar y hasta que no vino la conexión directa, que fue ya vía satélite... Eran cosas que se mandaban de estanque, como quien dice. Yo hacía cosas de televisión, que tenía que coger la noticia por radio de válvulas, porque los estos de pilas todavía no habían llegado. Cogía el Diario Nacional, que era obligatorio, el diario hablado.
Sí, sí.
Las noticias del día quedaban en Madrid. Y entonces teníamos que darlas aquí, por televisión. Pero como no había imágenes que venían al día siguiente tenía que darlas, pero actualizándolas con el día que correspondían. Ayer venían grabadas, por ejemplo, de televisión en Madrid, diciendo hoy. Como llegaban al día siguiente, aquí no podíamos decir hoy.
Teníamos que decir ayer.
Sí, sí. Pero no podías decir ayer y salir hablando al otro tío, sino que tenías que dar todo lo que él daba, repetirlo tú, como actualizando la noticia, ¿no? Era un problema, era muy gordo.
Era un trabajo muy, muy fuerte también.
Aquí veíamos los partidos de fútbol, por ejemplo, de Madrid o de toda España. Jugaba la Unión Deportiva Las Palmas en Bilbao, se había transmitido. La habían oído en la península todo el mundo, pero nosotros no. Nosotros no teníamos conexión directa.
Claro, claro.
Al día siguiente venía él. Estábamos esperando impacientes. A veces el avión llegaba tarde y tal, no se podía poner o no llegaba. Coñazo. Pero si llegaba, entonces se ponía así. Hablaba el locutor, no podías tú borrar todo un partido de fútbol para darlo otra vez. Salía todo, pero salía con un día de fase. En el partido hablaba Miguel Ors, que era el que grababa mucho, el que hacía las cosas de televisión. Miguel Ors y Joaquín Ramos y algunos locutores más de la época, Matías Prats. Este venía la voz de Pam 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 grabada por él.
El
pero aquí venía
Matías,
y eran de ayer.
El padre de Matías, el que estaba ahora.
El padre de Matías, mi querido amigo. Matías Prats.
Era en otra época, claro.
Era ya de nosotros.
Porque el Matías Prats, el que conocemos ahora, es un chico jovencito todavía.
Bueno, aquí venía de niño. Aquí venía él y el otro hijo del otro locutor famoso de televisión, que es Jesús Álvarez. ¿Sabes quién es, no?
Sí, sí.
Están otros, Antena 3, uno y otro en Televisión Española. Los dos venían cogiditos de la mano. Estaban haciendo sus prácticas y sus cosas. Y yo venían y venían a comer conmigo y charlábamos y tal. Y el padre de Matías Prats vino una vez a una transmisión que hicimos juntos, un partido internacional, y le dije que viniera un día antes porque era muy aficionado a la pesca, y nos fuimos a pescar a Guenillín cuando estaban haciendo el muelle del cemento, que no estaba todavía, y el hombre pasó el día más feliz de su vida, me contaba, porque ya murió. Había pasado un día muy feliz, muy pescando, ¿no? Más que en su vida, dice.
¿Dónde estuvo el primer estudio de televisión en Canarias?
En la torre de la Casa del Marino.
Ah, ya.
En la torrita ahí de un despacho así como un poco más grande que el que tengo yo ahora aquí. Allí estaba la redacción, el director, una esquinita, la visión de cine, y nada más. Después en la parte de arriba, archivos y máquinas, y en la parte de abajo, el estudio. El estudio que era también como eso. Una tramoya al fondo, unos focos que se estropeaban en algún momento, unos ruidos de ratas que iban por el techo. Una odisea.
¡Qué tiempo!
Una aventura que uno lo ve hoy y yo, pues, me enorgullezco y alegro de haber pasado todo eso y que ahora estemos como estamos, ¿no? Por encima de...
Ahora nos reímos, pero en aquel momento probablemente no se reía.
No, había una emoción muy grande y un respeto muy tremendo a todo, una responsabilidad. Ahora un poquito a la más remanguillé.
Ahora estamos muy diferentes.
Sí.
Ahora es que ni siquiera, bueno, vamos a no hacer comentarios. Don Pascual Calaúis, no quiero quitarle más tiempo.
No, a mí no me quitas.
Quiero hablar con usted en otra ocasión, que nos cuente muchísimas cosas de estas, porque la verdad que son interesantes, y a ver si se anima y hace un libro que hable sobre todo esto.
Eso ya es amarrarme, y ahora quiero, tranquilito, ya mi afición a la pesca. Me digo, ahora me marcho a Lanzarote otra vez, que yo vivo prácticamente en Lanzarote.
Sí, recuerdo que la vez que le llamé estaba en Lanzarote, sí.
Sí, porque me llamarías en verano.
Pues probablemente no me acuerdo.
Voy en verano, que es así en mis vacaciones allí. Pero es que ahora ya no es verano. Ahora las vacaciones las paso aquí prácticamente, porque vengo en noviembre, diciembre, enero, el mes que viene ya posiblemente me marche, hasta noviembre otra vez. Pero vengo y voy, pues, a comer, me entierro, una parrandita, un partido de fútbol, vengo a casi todos.
Ahora está haciendo aquello que no pudo hacer.
Exactamente. Voy y vengo,
cuando trabajaba. Pues aproveche y
es
disfrute.
Muy
gracias, disfrútelo.
Muchas gracias.
Un hasta siempre.
Bueno, Candy, a ver si te oigo, no sé por dónde yo te iré.
87.6 FM.
¿El?
87.6.
¿Y cuándo FM. Es eso?
Los martes de 5 a 6.
Martes de 5, muy bien.
En Radio Televisión Insular. Muchas gracias.
Muchas gracias, Candy, gracias.
Además, recuerde que en la página web puede también a través de ella escucharla.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Pues gracias a usted y buenas tardes. Igualmente, gracias, un beso. Adiós.